Los invitamos a pasear por un rato en el mundo de los cuentos infantiles. Recordemos, por ejemplo, la historia de Hansel y Gretel, una pareja de hermanitos abandonados en el bosque por su padre y a los que una bruja encarcela para poder engordarlos y comérselos. O quizás en la astucia de Pulgarcito, quien salvó su vida y la de sus hermanos al engañar al ogro que los tenía prisioneros y que terminó devorándose a sus propias hijas por error. En la versión de los hermanos Grimm, por ejemplo, la abuela y Caperucita fríen al lobo en una caldera de aceite hirviendo. De estos ejemplos, violentos y macabros, la literatura infantil está plagada. Sucede que muchos de los clásicos para niños que conocemos hoy en día no fueron concebidos con este fin y se transformaron con el correr del tiempo adaptándose a las sensibilidades de la época. Sobre qué hay detrás de estas historias, en qué conversaremos en los próximos minutos con el investigador y escritor español Jesús Callejo, autor del libro Los dueños de los sueños, donde repasa la existencia de estos seres legendarios. Según explica en el libro Los dueños de los sueños, la mayoría de estas historias infantiles nunca tuvieron la pretensión de ser para niños. ¿Cuál es el origen, Jesús, de la mayoría de estos clásicos infantiles?
Bueno, el origen habría que hablar de la tradición oral, porque cuando se ponen por escrito ya es en épocas muy posteriores y son las versiones que actualmente conocemos, tanto las que recopiló Charles Perrault en Francia como la que hicieron los hermanos Grimm en Alemania. Pero anteriormente estos eran cuentos que se transmitían por esa tradición oral y en general eran cuentos para contar al calor de la lumbre, de una hoguera, casi siempre cargados con elementos terroríficos, morbosos, que poco a poco cuando se convierten en cuentos infantiles, que esa es una tendencia que surge a partir del siglo XIX, es cuando ya se les quita esa carga más perniciosa, más pavorosa, y se les edulcora de tal manera que sean accesibles para los niños.
¿Y por qué sucede ese cambio?
Bueno, pues sucede, yo creo que de una forma errónea, porque en un principio los niños, eso se ha estudiado desde un punto de vista psicológico, los niños tienen necesidad de magia, de fantasía, ¿no?, en los relatos que se les cuentan o que pueden leer. Y en principio quedaría satisfecha esa pretensión de magia y fantasía desde el primer momento en que estos cuentos se relatan en la forma original, es decir, donde hay buenos y malos, y donde los malos son muy malos. ¿Por qué se quita esta tendencia o este lado gore oscuro de los cuentos? Sencillamente porque se pensaba que los niños podían quedar un poco traumatizados si realmente supieran las versiones originales, pues no sé, de Blancanieves o de Caperucita Roja o de Hansel y Gretel o de La Cenicienta. Y yo creo que es un error, porque, ya digo, psicólogos de la talla de Bruno Bettelheim creen que sirven este tipo de elementos más escabrosos, sirven para que el niño se enfrente mejor a su vida real, a la realidad cotidiana, porque en definitiva la realidad cotidiana también tiene estos aspectos sombríos. Así que si tú quitas de un plumazo esos elementos, por una parte el niño, es verdad, que no sufre tanto si es que tiene que sufrir, pero por otra parte le estás quitando una parte fundamental de su enseñanza, de la enseñanza que luego él va a aplicar en su vida corriente.
Y Jesús, recién nombrabas o citabas algunos ejemplos de si los niños supieran la verdadera historia. ¿Podés contar dos o tres verdaderas historias de esos cuentos infantiles que son tan populares en las versiones edulcoradas?
Bueno, mira, el de Caperucita Roja, que es el más conocido, en la versión primera, la que pone por escrito Charles Perrault, el cuento termina mal. Cuando digo que termina mal, es que se dan dos circunstancias muy curiosas que cualquiera puede comprobar en el momento que lea este cuento, un cuento muy pequeñito. Por una parte, que Caperucita Roja no parece muy lista porque confunde al lobo peludo con su abuela, y por otra parte, porque al final el lobo se la acaba zampando, se la acaba comiendo, igual que pasa con su abuela. Y así termina el relato. Luego hay una moraleja que era, bueno, pues muy propio de Charles Perrault, añadir una moraleja al final de sus cuentos. Pero lo que hacen luego los hermanos Grimm es, bueno, pues decir que no puede acabar así porque el niño puede quedar traumatizado, y es cuando añade un nuevo personaje que es el cazador, que entra en la casa, abre la barriga al lobo y salen cantando tanto Caperucita como la abuelita, pero eso no es el cuento original. Otro de esos cuentos escabrosos que en las versiones originales quedaba reflejado, pues, esa carga, ¿no?, esa carga pues vamos a llamarla maléfica, es en el de Blancanieves, porque la verdad es que Blancanieves, cuando se casa, cuando por fin se casa con el príncipe, bueno, se la tiene jurada, ¿no?, a la perversa reina por haber intentado asesinarla. También Blancanieves, no muy lista, por cierto, porque durante 3 veces consecutivas cae en la misma trampa que le prepara su madrastra. Bueno, pues el hecho es que al final, bueno, pues hay unos elementos en el cuento pues muy sorprendentes para lo que se supone que es un cuento de hadas, un cuento infantil, porque en el cuento de Blancanieves, en el original, pues ponen al fuego unas zapatillas de hierro para que se quemen vivas prácticamente y les obligan a bailar, no solo a la madrastra, sino también a las hermanastras, les obligan a bailar con esas calzas de hierro incandescente. O sea, estamos hablando de elementos que no deberían estar ahí. Y ya no te cuento el caso de Barba Azul, que está basado, por cierto, en un caso real, en un personaje histórico de esos pavorosos contemporáneos de Juana de Arco en el siglo XV, y en Barba Azul pues se habla de cosas que pondrían los pelos de punta incluso actualmente contándolos a un adulto, ¿no? Porque es el asesinato sistemático de unas cuantas esposas y luego cómo el suelo queda totalmente ensangrentado con sangre coagulada, ¿no?, en la que se reflejaban los cuerpos de estas pobres mujeres que habían sido asesinadas por Barba Azul. Bueno, eso aparece en el cuento de Perrol, por ejemplo.
¿Qué hay detrás de estas historias, Jesús? ¿Qué intentaban simbolizar en las versiones originales?
Vamos a ver, hay de todo un poco, porque cuando se habla de cuentos infantiles habría que distinguir como 2 tipos de cuentos. Por una parte, los cuentos arquetípicos, es decir, aquellos que hay una serie de claves simbólicas que se transmiten de generación en generación. Y luego hay otro tipo de cuentos que sencillamente intentaban entretener. Es decir, no hay un elemento simbólico, no hay ese elemento arquetípico que, bueno, queda de una forma permanente en función de, o con independencia de quién lo reescriba o quién lo cuente. Así que, teniendo claro que hay esos 2 apartados muy diferenciados de los cuentos, cuando hablamos de los de entretenimiento, es cierto que se reflejaba en ese tipo de cuentos, mal llamado infantiles en algunos casos, como acabamos de decir, se intentaba reflejar la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, lógicamente, había buenos y malos, y los malos, ya digo, pues intentaban hacer de las suyas para impedir que el héroe o la heroína o la princesa o el príncipe consiguieran su misión. Y al final, como moraleja, siempre el malo, que podía ser un ogro, que podía ser una madrastra, que podía ser un gigante, siempre acababa mal. Y tenía que ser un castigo ejemplarizante. Tenía que ser un final horroroso para que el bien volviera a predominar. En los cuentos simbólicos, en ese tipo de cuentos arquetípicos, con independencia de que existan estos personajes, lo que sí se intenta reflejar es ese aspecto iniciático de la vida que tiene un ser humano o la humanidad en general, es decir, cómo sale de su edad de oro, de su edad primigenia, de ese paraíso terrenal, luego tiene que ir pasando una serie de etapas, de peligros, de obstáculos, para llegar de nuevo a reencontrarse, esa dualidad que es la unión del príncipe y la princesa, y que al final todos son felices y viven como verdaderos marajás comiendo perdices. Bueno, pues eso es un poco lo que se intentaba reflejar, sobre todo en los cuentos de entretenimiento. Es ni más ni menos un poco la crueldad y la realidad de la vida cotidiana, y bueno, que luego se va transmitiendo a los niños para que los niños también supieran que la vida no era tan feliz como se contaba en algunos otros cuentos, sí llamados infantiles, pero no realmente los que luego han pasado a la tradición.
Jesús, ¿qué cosa puedes contarnos, ahora justo que hablabas de ogros, sobre los monstruos y los ogros que aparecen en estas historias? ¿Qué cosa en común los atraviesa?
Bueno, fíjate que el caso de los ogros y de los monstruos en general, porque todos son un poco distintos y cada uno tiene su origen propio. El caso de los ogros, por ejemplo, la palabra ogro, la primera vez que aparece, es en un cuento de Charles Perrault, que lo publica, como sabéis, en el año 1697. Y ahí aparece la palabra ogro porque hace referencia a los ugrios, que los ugrios era un pueblo magiar emparentado con los hunos, que cuando entraban en guerra, cuando intentaban asolar una aldea, ellos mismos se deformaban voluntariamente su rostro y su físico para que diera más terror con sus gritos, con sus amenazas y, por supuesto, pues con las salvajadas que ellos hacían. De tal manera que esas incursiones terroríficas que hicieron los ugrios luego pasa al folclore popular con la palabra ogro. Así que es muy curioso, ¿no? Porque hace un papel muy similar al que hacen el resto de los malos, ¿no? Como los gigantes, entre otras cosas, porque los ogros también son gigantes, son salvajes, son antropófagos, algunos de ellos. ¿Qué papel cumplen en los cuentos? Bueno, pues en realidad esos miedos y sentimientos siempre han estado presentes en los cuentos, ¿no? Y ayudan al niño a canalizar y a controlarlos. Es un poco la versión que siempre se ha dado, el por qué se incorporan estos personajes tan malos, tan malutos, por qué se les incorporan los cuentos infantiles. Sencillamente para eso, para que el niño intente canalizar y controlar ese miedo, ese terror, que se identifique siempre con el bueno, y el malo tiene que ser muy malo. Lo único que cambian son los personajes, es decir, en algunos casos son los animales, los que hacen de malos, como en el caso del lobo en Caperucita Roja, otras veces son gigantes, otras veces son ogros, otras veces son madrastras, otras veces son gnomos que piden algo a cambio para cumplir una misión, otras veces son el diablo. El diablo es un personaje que se añade sobre todo a las versiones cristianas. Cuando se intenta hacer ya versiones más moralizantes, el malo es el diablo, porque el diablo es el que personifica toda la parte oscura de la vida, la sombra que luego tiene que ser encerrada o aniquilada para que la luz vuelva a prevalecer.
Jesús, muchas de estas historias que venimos repasando tienen un origen claramente europeo, si bien han atravesado la infancia de las culturas de aquel continente, del nuestro y de alguno más. ¿Has estudiado los monstruos y los ogros, por ejemplo, que aparecen en América Latina?
Pues sí, porque, como bien sabes, hay elementos comunes. Cuando se analiza este tipo de cuentos, de todo tipo de tradiciones, ¿no?, al final te das cuenta que tiene una serie de componentes muy parecidos unos a otros, casi siempre haciendo referencia a esto, a un personaje protagonista que es el héroe, que tiene que pasar una serie de penalidades, obstáculos, y luego hay una serie, ya digo, de seres oscuros que le van a intentar impedir que llegue a buen fin, ¿no? Bueno, pues eso se da en todas las tradiciones, en todas las culturas, y digo en todas, es decir, desde Oceanía hasta África, Europa y América, en todas. Cambian los nombres, evidentemente, cambian muchas veces el panorama, el aspecto geográfico, pero las intenciones son las mismas. Por ejemplo, si nos limitamos a los dueños de los sueños, es decir, esos personajes de pesadilla que han servido para atemorizar a los niños de todas las épocas para que hicieran o no hicieran un determinado comportamiento, bueno, pues nos damos cuenta que los hombres del saco, los sacamantecas, los cocos, los ogros, son comunes a todo este tipo de tradiciones. Cambian los nombres. Por ejemplo, en Argentina y Uruguay son conocidos como el hombre de la bolsa. Sin embargo, aquí en España es conocido como el hombre del saco. Pero la finalidad es la misma, es recoger en esa bolsa o en ese saco pues a los niños que se portan mal para llevarles a algún sitio indeterminado, que por cierto es una versión de el flautista de Amelín. Flautista de Amelín, cuando no le pagan lo que se había convenido con la corporación municipal, se coge a esos niños, una vez que ya había erradicado la plaga de ratas, coge a los niños y se les lleva a un lugar desconocido. No les mata, no les ahoga en el río Weser, sino que entran en una dimensión paralela dentro de las montañas de Koppelberg. Bueno, pues es otra versión de las miles de versiones sobre ese hombre del saco, ese hombre de la bolsa, ese personaje que en Estados Unidos utilizan su particular idioma llamado Spanglish para denominarle el sacomán. Bueno, pues ahí tenemos siempre referencias que son muy comunes. Mira, ya que estamos en Uruguay, otro de esos personajes del folclore, incluso afro-uruguayo, serían los negros del agua. Y los negros del agua son personajes que están muy relacionados con esos seres pavorosos infantiles que si te acercas a determinados sitios, a la orilla de algunos ríos, pues te cogen, te secuestran y sí que desapareces. Es decir, una de tantas versiones de las que se pueden encontrar en Europa y en otros países de Sudamérica, siempre con la misma finalidad. Seres que están protegiendo un lugar y que es peligroso que un niño o un adulto o una mujer se acercan porque le pueden hacer miles de tropelías. Así que ahí tienes un denominador común de ese folclore universal.
Jesús, los niños que hay en tu familia o en tu entorno, ¿cuál de las dos historias te piden que les cuentes de estos relatos infantiles? ¿Las originales o las edulcoradas?
Bueno, mi hijo, la verdad es que sí que tiene cierta pretensión muchas veces cuando era más pequeño, ahora ya es más adulto y evidentemente en estas cosas ya no cree tanto y bueno, y sigue un poco también mis pasos de intentar averiguar el origen de muchos de estos cuentos. Pero en un principio yo le contaba cuentos inventados por mí, es decir, no eran los tradicionales, no eran los edulcorados, nunca le he leído un cuento de Perrón ni de los hermanos Grimm, sino que yo, bueno, pues un poco el aprendizaje o el conocimiento que tengo de estas leyendas, de estas tradiciones, pues le inventaba o recreaba verdaderos cuentos basándome en personajes que también me había inventado, ¿no? Entonces él le encantaba, ¿por qué? Porque era interactivo, es decir, yo le proponía que él me diera un escenario, un lugar, un sitio concreto, y luego yo inventaba con esas premisas que él me daba, yo inventaba el cuento, pero siempre con unos personajes que eran comunes en todos estos cuentos, y como puedes imaginar, pues siempre eran muy tontos, muy torpes, y que les pasaba de todo tipo de cosas. Así que, en mi caso, sí que he preferido recrear un poco esa realidad conforme, ¿no?, al momento presente, y luego, un poco en la línea que tú me preguntabas, muchos de los niños a los que yo he consultado cuando hice aquel libro, lo que les daba miedo, fíjate, actualmente no es tanto estos personajes de leyenda, los tradicionales, sino que les dan miedo ahora los personajes de cine, los personajes de las películas de Hollywood. El Freddy Krueger, por ejemplo, es uno de ellos que todavía sigue asustando a más de un infante pensando que ellos son los auténticos sacamantecas o los hombres del saco. Así que ahora nuestra tendencia, la tendencia de los niños, ¿no?, que están haciendo últimamente, no es asustarse con los personajes de los cuentos infantiles, sino asustarse con los personajes pavorosos de las películas de Hollywood.
Jesús, muchas gracias por estos minutos en perspectiva.
Muy bien, gracias a ti, Gonzalo.
Chao.